Así Asá Radio, un espacio para conversar sobre la literatura de actualidad y los autores que nos importan, con la conducción de Alejandra Dopico y Álvaro Revelo, y la colaboración de Sandra Escames y Daniel Quijano. Así Asá Radio, libros en el aire.
10, 9, ignition sequence start.
Hola, muy buenas tardes. Hoy me vine así como toda enredada porque la tormenta me tiene enredada. ¿A usted lo enrieda la tormenta? ¿Las tormentas?
Bueno, en realidad el viento es el que complejiza las cosas. Y justo cuando salí de clase hoy, en la Avenida Libertador, volaba todo y parecía que se venía el mundo abajo. Después todo esto pasó y volvimos a la normalidad. Pero ¿sí? Es cierto que es un día particular cuando se anuncia la tormenta. Y además que estamos con la amenaza de todo lo que ha pasado en el mundo, en España.
Ay, qué
particularmente.
Miedo.
Sí, realmente sí. Terrible, ¿no?
Son de las pocas cosas que me aterran. De repente, yo, por ejemplo, tengo comportamientos ilógicos, dejar auto abierto, casa abierta, todo eso. La gente está siempre preocupada por los amigos de lo ajeno y a mí no me inquieta. Sin embargo, esto me tiene aterrada.
Sí.
Pero bueno, es como el miedo a lo... Porque la naturaleza, no sé, es inimaginable, ¿no?
Y es ingobernable. Bueno, claro, nosotros pretendemos hacer claro. De ella lo que queramos y en realidad ella hace de nosotros poquitas cosas.
Sí, bastante nos da igual, ¿no?
Sí, claro que sí.
Bueno, pero estamos por otro motivo aquí.
Sí, es verdad,
Estábamos planificando nuestro programa número, dijimos...
Siete, hoy es el séptimo programa.
Vio que el anterior no vine, entonces ya...
Ya perdió la cuenta de todo.
Sí, me relajé. Todo. Entonces, escuché una cosa. Dije, ¿qué podemos hacer, Revelo, para esta instancia? Y entonces se nos ocurrió una curiosidad. Es decir, traigamos aquello que nos resulta una curiosidad en nuestra biblioteca.
Uh-huh. Cierto. Y me pareció un desafío muy grande, porque en realidad es difícil elegir una curiosidad y algo que verdaderamente... te haya conmovido, te haya dado vuelta o te deje pensando o qué sé yo, todos los libros nos dejan pensando, todos los libros nos dan vuelta, pero hay algunos que lo hacen más que otros.
Sí.
Y en este caso me costó elegir, pero elegí.
Claro, porque eso te iba a preguntar, ¿qué te pasó? ¿Elegiste de una o en realidad estuviste con varios libros en la mano diciendo cuál se lleva el premio?
Sí, estuve con varios en la mano, pero además no quería repetir un palo que sería el obvio y el habitual, irme para el lado del mundo grecolatino, que sería absolutamente esperable.
Pero a todos nos hubiera gustado igual, ¿eh?
Sí, bueno, lo sé, pero en realidad para no ser tan insistente... A pesar de que no somos tanto los que nos guste este mundo, bueno, quise traer algo que me parece hace la diferencia.
Igual yo voy a hacer una reflexión. Ojalá en los medios insistieran tanto como usted en el mundo grecolatino. ¿Qué quiere que le diga?
Sí, es verdad. El mundo sería otra cosa si nosotros escucháramos más a nuestros antiguos clásicos que siempre nos enseñan mucho cómo vivir. Y bueno, en realidad hubiera sido una buena elección también.
Sí. ¿Qué trajiste al final?
Pero al final me decanté porque estuve pensando que hace unos programas estuvimos hablando de la última premio Nobel, Han Kang. Esta surcoreana tan particular con la clase de griego que fue la que estuvimos comentando, La Vegetariana, que también es una novela importante. Que ya
sí,
está
cómo
en,
me apasionó.
Sí, ya está en las librerías, quiero decir, porque ya accedí a ella también. Entonces me fui a el gran postergado de los premios Nobel.
Bien, como que hiciste una reivindicación, dijiste, basta, si ellos no le dan el premio, se lo doy yo.
Exactamente.
Bien, mira qué irreverente resultaste, ¿eh?
Sí. Bien. Y este escritor se llama Haruki Murakami. Seguramente la audiencia, los lectores, se habrán encontrado con él en los escaparates, en los anaqueles de las librerías, en las bibliotecas o en las suyas propias, porque seguro que es un narrador que durante un tiempo, hace unos años, estuvo muy de moda
sí,
y no había
boom.
Quien no lo leyera, ¿no? Sí, fue la gran explosión.
Así que perdón que te interrumpa, pero sí. La consigna no te ceñiste. Curiosidad nada.
No.
¡Qué bien!
Realidad sí es una curiosidad porque el mundo narrativo que crea Murakami es muy particular.
Ah, bien.
Sobre todo en la novela que yo elegí,
dale.
Que se llama Crónica del pájaro que da cuerda al mundo. es un novelón, en realidad. Son 900 páginas, ¿eh?
Sí,
es una novela muy, muy potente. Ahora vamos a hablar de ella. Pero quiero decir que él nació en Kioto el 12 de enero de 1949. Y obviamente se destaca por escribir novelas, relatos, ensayos. Ha cultivado estos géneros. Recibió varios premios. El premio Franz Kafka en 2006. El premio Mundial de Fantasía, también de ese mismo año. El premio de Jerusalén, 2009. El premio Hans Christian Andersen de Literatura en 2016. Y el premio Princesa de Asturias en el 2023.
Muy bien.
Esa era como la antesala, como para que este año le dieran el premio Nobel.
Digamos que hizo todo para no digo que lo haya hecho para eso, pero fue cumpliendo todos los tics necesarios como para que la academia lo mire.
Exactamente, porque fue candidato varias veces, ¿no? Claro. Tú hacías cuenta en la cornucopia de aquel programa que un postulado tenía que postularse varias veces.
Mínimo dos veces.
Mínimo dos veces. Y él ya lleva más de dos seguro. Y tampoco lo ha obtenido. En realidad, es un personaje también Murakami, porque siendo oriental, japonés, es criticado por la crítica y el mundo japonés. Criticado mal, en realidad, ¿no? No tiene buena prensa en el mundo japonés. Bueno, no sé actualmente, porque no tengo actualizado hoy cómo es la recepción de Murakami. Pero, en realidad, porque consideran que la obra no es japonesa. Y en realidad también se lo critica por ser demasiado occidental. De hecho, él ha vivido en Europa y Estados Unidos y ha vuelto a Japón, obviamente, pero bueno, esa es la piedra en el zapato, digamos. Por eso no está tan consagrado ni tan bien recepcionado en el mundo literario japonés, cultural japonés. La obra es estupenda. En realidad, bueno, Kafka en la orilla, Tokyo Blues, bueno.
Es muy prolífico. Yo creo que leí algo de Samurai, ¿puede ser?
¿Samurai? No.
Sí, ¿no?
Baila, 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 1Q84.
No, ¿sabés que leí? Ensayo de él, no leí.
Ah,
no.
Puede ser, sí.
Ya está.
Sí. Ensayo sí, ha escrito muchísimos.
Sí.
Y la obra, esta en particular, toda, pero esta en particular, Crónica del pájaro que da cuerda al mundo, está influida por el surrealismo. Es una obra surrealista, es un surrealismo japonés que bebe las fuentes en, obviamente, el surrealismo europeo. Y los temas en particular son temas muy del siglo XX y aún del siglo XXI, la soledad y la alienación. Esos son como los pilares por donde transitan estos personajes que son algunos de una tristeza impresionante, porque retrata la pérdida del sentido de esos personajes, ¿no?
¿La pérdida del sentido en la existencia?
Sí, exactamente. Bueno, por esa razón es considerado por la crítica como el representante de la literatura postmoderna, ¿sí? Es muy postmoderno y The Guardian lo considera uno de los mayores novelistas de la actualidad.
¿Mirá?
Sí. Y eso es que su literatura en realidad ha sido traducida a más de 50 idiomas, sus obras, conocido mundialmente. Un aspecto interesante y curioso es que estudió en la Universidad de Waseda literatura y teatro griego. Esto me interesa en particular por ser de mi palo,
claro.
Pero él en realidad su formación va por este lado, ¿no? Literatura y teatro griego. Trabajó también en tiendas de discos y pasó mucho tiempo concurriendo a los bares donde se escuchaba jazz. Esto en su ciudad, en una ciudad donde justamente estudiaba, en Shihunku. Y antes de finalizar sus estudios, abrió un bar que se llamó Peter Cat en Tokio entre el 74 y el 81. Y fue ahí acompañado de su esposa, bueno, la que era su pareja en ese momento y luego su mujer, porque la música también está presente en su obra narrativa, así como en su vida, porque es un aficionado a la música. En 1988 publica Tokyo Blues y en realidad ahí se inicia un poco el golpe de alguna manera de fama con esa obra, que además el título Norwegian Wood alude a un tema de los Beatles, ¿no? Y esta cuestión musical está presente en varios de sus obras. Bueno, les comentaba que se fue a vivir fuera de Japón, entre Europa y Estados Unidos. Vuelve en el 95 cuando se produce el gran terremoto de Kobe y también el ataque terrorista con gas sarín en Japón. En ese momento lo agarra en su país. Y de alguna manera también lo que nos propone es el hecho de que el mundo vacila y se mueve entre lo real y lo onírico. Claro. Y esta es una novela especialmente que el lector no sabe dónde está exactamente.
Te iba a decir, cuando decís, bueno, se lo clasifica o se lo ubica, porque en definitiva a veces son odiosas las clasificaciones, pero sí, ordenan un poco la mente. Y es sobre verdad, todo cuando vas a disponer de tu tiempo para leer una novela, en este caso, de 900 páginas, y ya la presentás como surrealista, yo digo, qué difícil leer uh-huh. surrealismo.
Sí.
Porque, o sea, bueno, yo entiendo, ¿no? Que no estamos tampoco, que está bien, ¿no? Que se exija al lector y que no nos resulte cómoda la lectura, en definitiva, que nos reclame todo nuestro sentido puesto allí. Pero bueno, 900 páginas de surrealismo... Es un desafío.
Es muchísimo. En realidad, y quien... Bueno, esto es como lo que dice el dicho, para gustos colores, ¿no?
Claro.
O te tiene que gustar o nada. Y cuando uno se sumerge en esta novela, bueno, si te atrapa, evidentemente querés saber qué es lo que pasa con este personaje, que le ocurren cosas muy extrañas, ajá, muy particulares.
Es increíble que siendo una novela surrealista todavía te interese lo que le ocurre al personaje, ¿no?
Sí, sí, sí.
Porque hay sucesión de hechos. Claro, sigue siendo novela, claro, sigue siendo
tal
increíble.
Cual. El personaje principal se llama Toru Okada. Y la novela justamente se abre... Está dividida en tres partes.
Bien.
La primera parte se llama La Gatsa Ladra, de junio a julio de 1984. La segunda parte... El pájaro profeta, de julio a octubre de 1984. Y la tercera parte, El cazador de pájaros, de octubre de 1984 a diciembre de 1985. Así que tiene un orden cronológico. Y obviamente cada una de estas partes está formada por 13, 18 o 41 capítulos.
Claro.
¿Sí?
Claro.
Justamente por lo abultado de la historia. Entonces, el personaje empieza... una vida muy, muy llana, muy, muy simple. Es en realidad el mandadero de un bufete de abogados hiperfamosos, pero renuncia porque está harto de su trabajo mecánico y decide no trabajar más. Está casado, su mujer Kumiko trabaja muy bien, por lo cual el sueldo y el ingreso le da para mantenerse los dos. Él decide quedarse en casa para realizar las tareas domésticas mientras que ella sale a trabajar.
Bien.
La obra empieza de esta manera. Cuando sonó el teléfono, estaba en la cocina con una olla de espaguetis al fuego. Iba silbando la obertura de La Gatsa Ladra, de Rossini, al compás de la radio, una emisión de FM. Una música idónea para cocer la pasta. Al oír el teléfono, tuve la tentación de ignorarlo. Los espaguetis ya estaban casi listos y además, en aquel preciso instante, Claudio Abbado conducía la Orquesta Filarmónica de Londres hacia el clímax musical. Sin embargo, ¿qué remedio? Bajé el gas, fui a la sala de estar y descolgué el auricular. Pensé que podía tratarse de algún conocido que me llamaba para hablarme de un trabajo. 10 minutos. Dame 10 minutos, dijo sin preámbulos una mujer. Soy bastante bueno reconociendo las voces y aquella no la había oído nunca. Perdone, ¿por quién pregunta? Dije educadamente. Pues por ti. Con 10 minutos tengo bastante. Dame 10 minutos y así podremos entendernos bien, contestó la mujer. Muy bien, ese es el comienzo de esta novela, que además le pasan algunas cositas importantes. Ese día, esa mañana, Toru tiene un gato que es muy particular porque se llama Noboru Wataya, igual que su cuñado, el hermano de Kumiko. Y Kumiko, ese día, desaparece, igual que el gato. Desaparece de la ciudad. No dejan rastro. El gato se va y su mujer se va. Ahí se inicia como una línea policial de claro, la novela, tratando de encontrar a la mujer y al gato. Todo se va a solucionar, y esto es un spoiler brutal, cuando el gato aparezca. Porque el gato va a aparecer. Mucho tiempo después. Pero en realidad es muy significativo todo lo que ocurre en torno a la figura de Toru Okada. Y quiero hacer una alusión al título, porque me parece muy maravilloso.
Sí.
Crónica del pájaro que da cuerda al mundo. Ellos viven en esta ciudad japonesa. Cerca hay una casa abandonada que tiene un parque muy grande. Hay una estatua de piedra con un pájaro que mira hacia el cielo con las alas abiertas. Y ellos escuchan un rik, 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 que suena y suena y suena. Ese rik está asumido como ese pájaro que le da cuerda al mundo para hacerlo funcionar. ¿De acuerdo? Y va a estar presente justamente a lo largo de toda la novela. Pero claro, como les dije, la llamada telefónica es la que altera este mundo y también a los lectores porque nos da mucha curiosidad. En ese jardín hay un pozo, en esa casa abandonada.
Pero es un poco siniestro todo.
No, nada
siniestro. Porque a mí me da como, dando como medio...
Ese pozo es muy importante porque es el lugar a donde él va a entrar y va a descender y va a estar allí durante largo tiempo.
Pero me hablas de un pájaro.
Sí.
Que hace cric, cric, cric.
Sí.
Que no es pájaro, en realidad.
Es una estatua.
Es una estatua. Y un pozo. Y alguien baja, ¿no? ¿No es inquietante?
Es inquietante, sí, claro. Pero en realidad no hay nada más que eso.
Ah, bien.
Porque todo esto es justamente la presencia de lo surreal y lo onírico. Porque es ahí donde él va a poder... en un momento él dice que el pozo es el lugar a donde uno desciende para poder... reencontrarse con uno mismo.
Ay, ¿sabes a qué me haces acordar? Obviamente, como siempre.
Sí.
Quijote de la Mancha, capítulo 23 de la segunda parte, La Cueva de Montesinos. Cuando baja Quijote. ¿Te acordás, Diego Varela, cuando lo estudiaste en el liceo, el Quijote de la Mancha? A ver si estabas atento. Bien. Y allí se encuentra con el que dice ser Montesinos y Durandarte.
Claro.
Y entonces ahí también. Se podría, ¿no? Hacer toda una lectura esta, como de meterse hacia uno mismo, hacia lo que uno es.
Claro, sí, tal cual. Mirá, no. Mirá lo que dice él al respecto de este pozo. No es el tipo de cosas en que pueda decirse qué es lo mejor y qué es lo peor. No se debe oponer resistencia a la corriente. Hay que ir hacia arriba cuando hay que ir hacia arriba. Y hacia abajo cuando hay que ir hacia abajo. Cuando debas ir hacia arriba, busca la torre más alta y sube hasta la cúspide. Cuando debas ir hacia abajo, busca el pozo más profundo y desciende hasta el fondo. Cuando no haya corriente, quédate inmóvil. Si te opones a la corriente, todo se seca. Si todo se seca, el mundo se ve envuelto por las tinieblas.
Muy bien.
Es excelente.
Es como una lección de vida.
Me encanta eso, ¿eh? De verdad me gusta mucho.
Muy bien.
Voy a terminar ya, pero quiero decir otra cosita más. La presencia de los personajes femeninos en esta novela es muy importante.
Bien.
¿Sí? Y hay tres personajes femeninos que quiero mencionar. Uno es Mai Kasahara. Es una adolescente que ha intentado suicidarse y resulta ser casi como una madre para Toru, que lo encuentra perdido y es ella quien lo guía.
Bien.
Luego hay dos hermanas, una se llama Malta Canoo y la otra Creta Canoo. Dos hermanas muy extrañas, con habilidades paranormales, leen la mente de Toru y le anuncian qué es lo que va a ocurrirle. Entonces, ese mundo narrativo no decae nunca, siempre te tiene en vilo. Nos plantea el desafío de poder avanzar en 900 páginas y no perderse.
Eso.
Pero en realidad es un viaje de ida. La lectura de esta novela puede cambiar realmente una forma de... Bueno, con esta perspectiva de la cuestión del pozo ya estamos diciendo bastante, ¿no?
Sí, puede ser una novela de entrada a Murakami.
Sí, sin ningún problema. En realidad porque es el desafío de las 900 páginas. Sí. Si uno quiere leer algo más breve puede leer Tokyo Blues o
Kafka. No, pero Kafka, viste que a veces es como...
Pero es el mundo, ¿eh?
Claro.
Este es el mundo.
Bien.
Es la mejor novela a mi juicio. Y la otra cosa que él hace también, además de escribir ensayos, que esto resulta bien interesante, es que él es un aficionado al deporte. Ha corrido maratones y hasta una de 100 kilómetros y triatlón. Ha
bueno,
competido muchísimo.
Ya no lo banco.
Bueno,
no me competido. Banco los que hacen deporte.
Bueno, lo sentimos muchísimo.
No, mentira,
pero...
yo me anoté al gimnasio igual el viernes. Debo...
Eso es por principio.
Sí.
Pero él tiene un ensayo que justamente emula y juega con el título de Raymond Carver, de que hablamos cuando hablamos de amor. Uh-huh. Esa selección de cuentos. Bueno, él escribe ¿De qué hablo cuando hablo de correr? Este pequeño ensayo, Disquisiciones, de 2008, y también fue muy leído por los deportistas, justamente los que corren, ¿no? Maratones y demás, porque es, bueno, da alguna lección de vida.
Muy bien. Entonces nos vamos a la... ¿Tanda?
Sí, claro, ya está
y
presentado Murakami.
Me voy a poner a trabajar yo porque si no, ese señor. Tremendo.
Muy bien, vamos a la tanda.
Así es la radio. Libros en el aire.
Si pensás en territorio y universidad, si crees que es posible conversar con las vecinas y vecinos, organizaciones sociales, estudiantes y docentes, entonces subite a bordo de 103 PIM, el espacio del Programa Integral Metropolitano. Lunes a las 18 horas en Uniradio. 103 PIM. Los actores sociales en primera persona.
Vida universitaria.
Vigésima ceremonia de graduación. Se realizará la vigésima ceremonia de graduación de las licenciaturas y de los posgrados de la Facultad de Información y Comunicación de la Universidad de la República. Allí se entregarán los títulos de grado y posgrado a un nuevo grupo de egresadas y egresados de la FIC. El evento será el jueves 7 de noviembre a las 19 horas en el Aula Magna de la FIC. Más información en fic.edu.uy.
Comunidad Udelar, el periodístico de Uniradio. Actualidad, entrevistas y todo lo que tenés que saber desde una mirada universitaria. Comunidad Udelar, de lunes a viernes a las 11.
Así es la radio. Libros en el aire.
Te despiertes cada día con el cuerpo de aire y ese olor, feliz del sueño manso de las lilas, sin miedo al movimiento y al dolor. Cuando ya no tenga casi nada de sangre en la garganta de papel, ni un agrio pez nadando en la mirada, era más amparo que la piel. Van a ser los días esos barcos de luz que una vez pude escribir, y la alegría que hemos olvidado volviendo por los huesos a subir. Mi alimento con una quimera, el que los ojos al sol verán brillar. Los brazos de mi padre,
así asá radio. Reseñas.
Y volvemos después de haber escuchado este fragmento de este tema que se llama ¿Cuándo? Es de Juan Carlos Baglietto, y bueno, Baglietto, intérprete perteneciente a la trova rosarina, es un cantante popular argentino, como conocemos, y en este caso esta canción, también compuesta por Jorge van der Mole, llamado, bueno, el poeta de la generación, ¿no? Uh-huh. Esto es lo ubicamos en los años 80 y parece que revolucionaron la canción popular argentina.
Cierto.
Todo esto se lo agradecemos a Daniel Quijano, nuestro compañero, y ya aprovechamos a saludar a Sandra Escames, que no lo hicimos en el primer momento. Y la verdad es que, bueno, a mí me encanta este tema, y bueno, en esto de presentar mi curiosidad, bueno, me gusta posarme en estos versos de esta canción, ¿no? Feliz sueño, manso de las lilas, o incluso me alimento con una quimera, o esto de la alegría que hemos olvidado por los huesos volviendo sube, ¿no? O algo así decía.
Me encanta esto de me alimento de una quimera. En realidad, en el mundo clásico la quimera era terrible.
Terrible.
Y sin embargo, como ahora, nosotros lo pensamos como aquello a lo que aspiramos y queremos,
¿no?
Claro, exactamente.
Claro, como lo imposible. Y vos porque venís con todo, porque claro, porque también eso horrible específico en determinado, digamos, como visión,
sí,
después con el paso del tiempo va adquiriendo como otros usos, ¿no?
Seguro.
Otras acepciones. Uh-huh. Y bueno, y los que hacemos.
¿Cuál es tu curiosidad? Perdón, que me tenés en vilo.
Ay, me encanta tenerte en vilo. Mira, mi curiosidad es este libro precioso de Ida Vitale que uh-huh. se llama La luz de esta memoria. Entonces, en realidad, se juntaron algo. También me pasaba lo mismo. Tenía varias cuestiones ahí seleccionadas.
Que no es fácil la elección.
No, no fue para nada fácil. No fue para nada
¿Pero
fácil.
Qué es lo que pesó para que eligieras a Vitale?
Bueno, mira, lo que pesó es que primero Ida Vitale, como la mayoría debe saber, que cumplió 101 años el 2 de noviembre. Por lo tanto, estuvimos de cumpleaños este fin de semana. Bueno,
exacto.
estuvo la señora Ida Vitale, ¿no?
Claro, pero todos lo celebramos también en las redes porque obviamente le mandamos nuestros saludos.
Y sí, entonces, bueno, como tenía estos libros, estas curiosidades como para elegir, dije, bueno, hablemos de Ida Vitale, porque nosotros en este ciclo de Hacías a Radio le dedicamos un tiempo importante a Circe Maia,
cierto,
le dedicamos un tiempo importante a María Eugenia Ferreira. Estoy pensando en esta línea de poetas reconocidas, digamos, por incluso leídas en el exterior. No sé si tanto María Eugenia, pero María Eugenia por ser la primera o la poeta fundante, pero
claro,
sí Circe con sus premios, pero no nos habíamos detenido en Ida.
No,
y entonces
es
me pareció interesante. ¿Y por qué es una particularidad? Por lo que voy a decir en un ratito, dentro de unos minutos.
Bien.
El asunto es el siguiente, mirá. Ida Vitale nació, como dijimos, el 2 de noviembre en 1923.
Uh-huh.
Cumplió 101 años, es poeta, ensayista, traductora, profesora y crítica literaria uruguaya, ¿no? Miembro del movimiento denominado Generación del 45, su obra indaga en la problemática del lenguaje o esto del proceso de la creación lingüística, ¿no? Esto que tensa de alguna manera, tensa y une la percepción sensorial con lo conceptual, que son esos temas que a mí me apasionan en esto de la literatura, ¿no? Cómo nos posicionamos a la hora de reflexionar sobre las palabras como código que tenemos para nuestra,
exacto,
expresión, yo qué sé, para
esa
comunicarnos.
Es una preocupación tuya, ¿eh?
Sí, ¿viste?
Sí.
Como que,
siempre vuelves al mismo punto.
Bueno, no me quieras decir aburrida.
No digo eso, sí, al contrario. No. En realidad te estoy poniendo a la altura de toda la línea de los poetas que siempre están preocupados justamente en el lenguaje.
Me preocupa el pensamiento y me preocupa como el bueno, pero no importa lo que me preocupa a mí. En realidad lo que digo es que este código es un código que no es natural, que es impuesto, ¿no?
Sí,
aprendimos,
claro,
una lengua,
exacto, sí,
amorosa, no, pero es impuesta. Nosotros no nos salió naturalmente hablar en español.
Claro.
Punto. Lo que digo es que qué pasa con el pensamiento cuando no hay un código lingüístico. ¿Cómo se piensa? ¿No? Se piensa por imágenes, pero ¿cómo se concatena lo que uno va procesando intelectualmente?
Eso es muy Circe también, ¿eh?
Claro, pero son los asuntos que me interesan a mí. Me interesa leer sobre eso, sobre el silencio, por ejemplo.
Claro.
¿No? Entonces, claro, cuando estaba estudiando a Ida Vitale y estos puntos en común, claro que con la obra prolífica, o sea, con su tarea inagotable, toca todos los temas, ¿no? Digo, pero me interesa mucho esta línea. Hablamos de los premios de Murakami y, bueno, Vitale también es una escritora muy reconocida.
Muy.
Ganó en el año 2009 el premio Octavio Paz, en el 2014 el premio Alfonso Reyes, también el Reina Sofía,
sí,
en el 2015, en el 2016 Premio Internacional Federico García Lorca, el Premio Max Jacob en el 2017, premio Cervantes en el 2018, y en ese premio, viste que en algunos premios lo que hacen es fundamentar por qué se le hace la premiación, así como en el Nobel que vimos también el otro día. Bueno, el Cervantes hace lo mismo. Y valoraron su lenguaje, uno de los más reconocidos en el español. Y sigue la fundamentación, pero en realidad me parece que tiene que ver, me gusta pensar en el lenguaje como, porque es uno de los temas en la obra de Ida Vital, el lenguaje como código, pero como en esto de asumirse también limitado por el lenguaje,
claro,
¿no?
Claro.
Entonces, su obra se caracteriza por pensar poemas breves, uh-huh, ¿no? Y una búsqueda al sentido de las palabras, y esto lo hace un trabajo metaliterario, ¿no? Claro. En esta cosa de, bueno, está bien, trabajo con palabras, pero en realidad trabajo con las palabras, pero me preocupa cuánto me limitan las palabras. Es mi materia prima de creación, pero también es mi límite, ¿no?
Volvemos otra vez a Wittgenstein, ¿no?
Sí, sí, claro, siempre. Claro que siempre, siempre. Y bueno, como lectora, sin embargo, mira, como lectora parece que prefiere obras históricas, ¿no? Sus poetas inspiradoras al momento de comenzar a escribir fueron Delmira Agustini, Eugenia Vaz Ferreira y Gabriela Mistral. Y claro, cuando se inspiran en Eugenia Vaz Ferreira, yo dije, ta, sácate, acá tenemos esas sensibilidades hermanas que de alguna manera hacen una trayectoria interesante, ¿viste?
Claro.
Sobre todo cuando pensamos en términos de poetas uruguayas, que uh-huh, hay como una línea interesante en algunas de ellas, ¿no? Que se puede marcar como un camino de reflexión poética. Por eso me parece que es bien interesante pensar también, como ya lo hemos trabajado, en la poesía como otra forma de conocimiento.
Claro que sí.
También hizo varias traducciones, tradujo a Simone de Beauvoir, a Bachelard, a Supervielle, Pirandello, entre otros. Entonces, quiero decir con esto, bueno, si bien son traducciones que dan cuenta de su manejo de otras lenguas, hay que decir que cuando uno lee Ida Vitale, se enfrenta a un poemario que también va a exigir mucho del lector, no por las 900 páginas, pero sí es una poesía erudita.
Claro.
¿No? Es una poesía erudita con mucha intertextualidad, que yo te quería preguntar hoy en Murakami si aparece, además de Led,
sí, por eso,
me parece que es bien interesante cómo dialogan, ¿no?, en la ficción con otras ficciones.
Justo,
¿no?,
ahí está presente todo lo que te decía yo de su formación en el mundo literario griego,
claro,
en esta novela también está ahí, ¿no?
Bien, bien. Bueno, y su obra poética comienza en 1949 cuando publica, cuando edita La luz de esta memoria, uh-huh, ¿no? Tiene 26 títulos publicados entre antologías y poemarios. Montevideo, México, Caracas, Barcelona, Valencia, Austin, ¿no?, que es donde vivió,
claro,
también.
Vivo, sí.
Ha escrito prosa y ensayo. En prosa y ensayo tiene unos 15 títulos. Y acá viene la curiosidad, que esta primera obra poética, este primer poemario de Ida Vitale, fue editado en 1949... ¿De la mano de quién? De Amanda Berenguer y
José
Pedro Díaz,
claro,
con La Galatea.
Mira.
¿Qué es La Galatea?
Esa es la curiosidad.
Claro, ahí está la curiosidad. ¿Qué es La Galatea? La Galatea es una imprenta,
sí,
modelo Minerva,
claro,
que le daban, digamos que lo hacían a sangre, ¿no?
Claro,
pulsión a sangre. Y bueno, hicieron un trabajo enorme, y lo que yo supe es que tanto Amanda Berenguer como José Pedro Díaz, incluso la misma Ida Vitale, estuvieron trabajando físicamente para la edición, para la edición de este poemario, que salió el 29 de mayo, creo que lo tengo anotado por ahí, de 1949. Lo lograron terminar.
Claro.
Porque, bueno, estaban ellos metidos los fines de semana, dele que te dele.
Trabajando con la Galatea.
Claro, exacto. Y quiero decir también que la historia de la Galatea como elemento, como objeto, está también relatada por el investigador Alfredo Alzugarat, que hasta hace poco también fue parte del equipo de investigadores de Biblioteca Nacional. Y si uno entra a la página de la biblioteca, aparece allí un espacio dedicado a la historia de la Galatea, porque bueno,
Sí, marcó un acontecimiento importante,
sí,
¿no?
Sí, sí.
En dentro de esa generación y lo que significó y representó la publicación, por ejemplo, de este libro y otros tantos, ¿no?
Exacto. De hecho, bueno, como decíamos, ella estuvo allí imprimiendo, trabajando en este ejemplar. Y
todo y bueno, de una manera muy artesanal, además.
Claro, todo de una manera artesanal. ¿Y qué pasa? Resulta que esta Galatea, esta impresora, no, impresora no, esta imprenta, imprenta. Esta imprenta modelo Minerva, se reparó, digamos, se puso en funcionamiento de nuevo y entre quiénes, o sea, quién se hizo cargo de eso, Pasariza. Yo, tú sabes que tenía todo esto anotado en algún lugar de La Mancha de cuyo nombre no, acá. Mirá, es así. Esto fue, la Galatea retoma su trabajo suspendido en el año 2022.
Ahora,
ayer. Gracias a la restauración encomendada por Biblioteca Nacional y llevada a cabo por Gabriel Pasariza junto a su equipo de Caja Baja. Entonces, esa misma, ese mismo bicho, ¿no? Se puso de vuelta a trabajar y se sacaron algunas ediciones especiales, muy, muy pequeñas, y esta que traje hoy, hay solamente 50 ejemplares. Y yo tengo la suerte de tener uno. Entonces me pareció que era una curiosidad para
numerado
compartir.
Numerado tiene que estar. ¿Me tenés que decir qué número es?
Bueno, no sé. No,
en la primera página lo tiene que decir.
No, porque hay algunos que lo tienen. Mira, es el 2.
Ah, mirá.
Este ejemplar es el número 2.
Bueno, tenés
te
el
pasa,
número 2.
¿Viste?
Pero por favor, esto bueno, en unos años.
En realidad tendría
cotiza
el número 1, pero el número 1 lo debe tener la señora Ida Vitale.
Claro.
De verdad que se lo merece. Entonces, lo que quiero decir es que este poemario, La luz de esta memoria, fue. También se hizo un fac similar en el año 1999, cuando se cumplieron 50 años, que se hizo a cargo de Vinten Editor, y en ese caso se hicieron 400 ejemplares. Uh-huh. Pero claro, esto se hace letra a letra.
Sí, claro, exactamente.
¿No? Entonces, bueno, es una edición muy hermosa, muy delicada. No hay imágenes acá, pero
bueno, la imagen es la propia página del poema impreso allí, ¿no?
Sí, sí, sí. No, me refiero a que no hay imágenes para los que ahora vas manejando, estás cocinando y no estás viendo lo que yo estoy describiendo.
Ah, no, claro.
Claro, viste, no. Marchamos, tenemos que hacer programa. Lo decimos a las redes.
Ah, bien, bien.
Bien, Diego,
bien.
Tenés razón, le vamos a pasar ese. Porque además
gracias,
ahí es cuando
Diego
nos ayuda Quijano también. Yo me olvido que está todo eso. Bien, de bien. Mirá, te cuento entonces que, como te digo, este poemario, La luz de esta memoria, está compuesto por dos partes, está organizado en 14 textos y cada parte cuenta con un título. Y bueno, perdón, cada parte cuenta con un destinatario manifiesto. La primera parte, el destinatario es Ángel Rama, y la segunda parte dedicada a José Bergamín. Lope de Vega, Leopardi y Antonio Machado están presentes desde los epígrafes que ofician como guías de esta lectura, ¿no? Y bueno, y dan cuenta de la lectura de la propia Ida, que muy joven ya publica este libro. Este poemario toma el título de una, fíjate lo que te voy a decir, que toma el título de una obra de Lope de Vega que se llama Canción a la muerte de Carlos Félix.
Ajá, muy bien.
Ese poemario que se llama Canción a la muerte de Carlos Félix tiene además un poemario que se llama Rimas Sacras, un sector, ¿no? De Rimas Sacras, que es un canto de súplica que pide se cambien los sentimientos de pena al llorar la muerte de su hijo en gozo, ¿no? Que se cambie la pena al gozo. En un momento se lee, sangre que no deje en penumbras esa memoria que lo salva porque ella es luminosa. Entonces hay como un asunto ahí de la sangre vertida que no deje en oscuridad, ¿no?, esa memoria, porque la memoria es la que salva el recuerdo de ese hijo perdido.
Claro.
Entonces, de allí toma, se inspira para este título. Entonces presenta como bueno, toma el verso, La luz de esta memoria, la hace título, y enseguida presenta como epígrafe dos versos que pertenecen al poeta Leopardi del poema El infinito. Entonces enseguida, o sea, quiero decir con esto que ya con el título hacemos referencia, como decíamos, a Lope de Vega.
Claro.
¿Verdad? Pero después no nos da mucha tregua y enseguida nos hace leer a Leopardi a través de ese epígrafe. Claro.
Sí.
Y el epígrafe que elige para el primer poema es E il naufragar me dolce in questo mare, que a mí es un poema al infinito que me encanta, sí, de Leopardi, que en realidad lo tengo, yo tengo un pizarrón en mi cocina.
Ajá, y lo tenés
y
ahí.
Y tengo
escrito
un par de estrofas, sí. Mira. Porque me encanta estar haciendo los espaguetis que hacía el Murakami este, claro. Y yo leo a Leopardi.
Perfecto.
Mientras cocino.
También un italiano, ¿eh? ¿Cómo se cuela el mundo italiano?
Es lo que tiene todo. Bueno, pero Lope de Vega también está como epígrafe en esto que dice: a pesar de la sangre que procura cubrir de noche oscura la luz de esta memoria. ¿No? Entonces toma ese último verso de esa estrofa y la hace título, ¿no?
Perfecto. Bueno, ¿nos vas a leer un poema de este libro o qué?
Dale, te leo.
Ahí va.
Tienen títulos y este se llama La noche está morada. La noche está morada donde el hombre se encuentra y está solo, a punto de morir y comenzar andando en aires otros. El mundo va a perder nubes, caballos, vacila, se asombra, se deshace, cae como los bordes del deseo, pero ya sin milagro. Despacio, la esperanza viste su piel de olvido. No veo más allá de un hombre que he llamado letra a beso de caricia. A rosa abierta, a vuelo ciego a llanto, y como todo está desposeído, el cielo vuelto un hueco sin voz y sin orillas, todo con el pie justo para tocar con él en tierra oscura. Ya no soy yo la pobre, medida entre mortales, melancólicos aires, la del cuerpo cegado de luz o simple lágrima, la que este mar, esta crecida sombra, va perdiendo. Viene a salvarse en mí, nube siempre, caballo azul, eterno cielo.
Muy, muy, muy,
muy,
bien. Muy bonito.
Entonces,
me gustó ese verso que habla de la esperanza, que lo quise retener, pero...
Te lo leo.
Se me fue en la primera parte.
En la primera parte.
Sí.
Acá, despacio la esperanza viste su piel de olvido.
Exactamente. La esperanza viste su piel de olvido. Mira, es un verso perfecto para conectar con Dante. La ya tiene esperanza, voy que entrate.
Y bueno.
Sí.
Yo no parlo niente.
Bueno, pero es un verso justamente donde la esperanza ya no tiene lugar, igual que en el infierno.
Claro. Sí. Y entonces justamente entra en la impotencia humana de comprender que jamás se verá la totalidad de la luz, aunque esta misma imposibilidad resulte dulce, ¿no? Esta cosa de, bueno, está bien, esa imposibilidad también es esta cuestión del infinito de dejarse, ¿no?
Claro.
Es como un poco esa línea de lo sublime, ¿no? Que tanto nos dieron los románticos. Ese comienzo de la nada, y bueno, yo podría seguir hablando de Ida Vitale y de este poemario que de verdad me apasiona.
Pero me parece que es una buenísima manera la curiosidad de la Galatea y de la impresión y tener el ejemplar número 2 de la luz de esta memoria.
¿Viste?
Es impresionante. Pero además también, sobre todo, homenajear y traer la voz de Ida Vitale,
sí, claro.
Sobre todo habiendo cumplido años el 2
sí,
de noviembre. Una escorpiana
años.
De ley, además.
Y sí.
Como no puede ser de otra manera.
Y entonces ahora nos vamos a Cornucopia.
Sí, pero antes hacemos la tanda. ¿Te
tenés razón.
Así es la radio. Libros en el aire.
Vida universitaria.
Proyecto Egresa. Presentación de trabajos finales de egresados de comunicación. Dentro del Seminario de Multimedia y Tecnologías Digitales surgió el proyecto Egresa por parte de los estudiantes con la tutoría de las docentes Camila Rojas y Analía Pasarini. El proyecto se realizó con el fin de visibilizar las diferentes opciones de trabajo final de grado enfocado en la creatividad y la diversidad. El martes 5 de noviembre se presentarán trabajos finales de grado de egresados de la licenciatura en comunicación en el aula magna de la FIC a las 18:30 horas. Más información en fic.edu.uy.
Discos, canciones, sonidos, recuerdos, historias, contextos, disparadores, invitados, todo lo que surge cuando detenemos el tiempo para darle lugar a la música. Musincronía, el ritmo de compartir el momento. Viernes, 20 horas por Uniradio y en plataformas de podcast.
MBD Noticias, el informativo de TV Ciudad en vivo por Uniradio. Información y periodismo, una mirada a la ciudad, la región y el mundo. De lunes a viernes en sus tres ediciones a las 8, 13 y 19 horas. MBD Noticias por Uniradio. Escuchá la realidad. Así es la radio. Libros en el aire. Así es la radio. Cornucopia.
Y volvemos entonces ahora a este espacio. Yo quiero saber, con este programa que tuvimos de curiosidades, ¿qué cornucopia preparaste para hoy, querido? Porque supongo que estarás a la altura, como siempre, ¿no? Pero hoy tuviste un desafío particular.
Muy, muy de mucho desafío, porque en realidad las curiosidades van por quién sabe qué meandros, y en realidad encontrarse con ellas es muy difícil.
Las curiosidades van por curiosos lugares.
Por curiosos lugares, exactamente. Pero fíjate vos qué curioso lugar. En realidad este fin de semana tuve la oportunidad de leer, como muchos de los oyentes seguramente, una nueva entrega de Irene Vallejo.
Ajá.
En un artículo de opinión en Milenio, salió publicado en Milenio, que se llama Animales, Dioses, Idiotas. Y en ese artículo deambulaba por, bueno, situación presente. Bueno, su situación personal, niña, que se recuerda en el encuentro con la literatura, como siempre nos tiene acostumbrados
Vallejo.
Y obviamente con un tema muy importante, que es lo que en realidad a nosotros nos toca vivir en este tiempo de un tiempo electoral. Ya tuvimos un fin de semana de elección.
No me hable, reveló.
Bueno, le hablo porque en realidad el 24 de noviembre volvemos a votar. Y entonces, en ese artículo de opinión, vuelve otra vez sobre un concepto importante que, bueno, es una palabra nueva que se ha desemantizado, ¿no? En la Grecia antigua, llamar idiota a un ciudadano era justamente aquel que no estaba interesado en los asuntos de la polis. La política son los asuntos de la polis, de la ciudad.
Pero mire la cantidad de idiotas que hay.
Sí, muchos. En realidad, en este tiempo abundan.
Pero incluso en política.
Claro, exactamente.
No, lo digo porque parecen un poco interesados por la política.
Claro.
Algunos ejemplares.
Exactamente. Entonces, ahí trae la voz de Aristóteles, justamente en su obra Política, donde argumenta que un individuo no logra ser feliz en una ciudad infeliz. Las penalidades de tus vecinos son también tu desgracia.
Claro.
Quien es incapaz de vivir en comunidad o quien nada necesita por su propia suficiencia no es miembro de la ciudad, sino una bestia o un dios. Entonces, en esta disquisición hay una cosita que me encanta, porque obviamente me devuelve a Hesíodo, que es uno de mis poetas.
Sí, fue
muy, muy, muy querido. Uh-huh. Y justamente tiene que ver con el verso que te pedí.
¿Querés que lo lea de vuelta?
Sí, léelo de nuevo. Ese verso de la esperanza.
Sí. Despacio la esperanza viste su piel de olvido.
Justamente, la esperanza viste su piel de olvido. Entonces, este poema justo ahora me viene como anillo al dedo, porque lo conecto con lo que he pensado compartir en este espacio de Cornucopia con ustedes. Porque en el relato mítico, en Teogonía, pero también en Trabajos y Días, Hesíodo se dedica a presentarnos a un personaje que es muy, muy grato para los hombres, y por todos conocidos, que es Prometeo.
Uh-huh.
Prometeo es un filántropo.
Sí.
Es decir, un amante de los hombres. Es decir, ama con caridad.
Sí, sí,
en
sí.
El sentido justamente de la caridad. ¿Por qué? Porque roba el fuego de los dioses y lo entrega a los hombres.
Es como el opuesto al idiota.
Exactamente. Ahí está. Es exactamente eso. Pero Prometeo tiene un hermano que se llama Epimeteo. Y Epimeteo, bueno, es un poquito cándido, atolondrado, tonto. Significa el que actúa primero y piensa después. Muy ingenuo, muy inocente. Pero tiene a su cuidado algo que es muy importante.
¿Qué?
La caja. La vasija. Que contiene los bienes y los males.
Pero no son los penates.
No.
Porque eso es Roma.
Eso es Roma, exactamente. Acá, en esta vasija, en esta caja, está el bien y el mal. Todos los bienes y todos los males.
No es Pandora.
Bueno, tiene que ver con Pandora. Porque Pandora es quien abre esta caja vasija.
La misma caja de Pandora, pero en realidad es la del hermano de Prometeo.
Exactamente.
Ay, iba a decir, jodeme, pero en la radio no se puede.
No se puede.
Ay, no lo digo.
Bueno. Exactamente, esa
Ay,
es la misma
qué
caja.
Realidad, ¡qué curiosidad!
Vio qué curiosidad, muy, muy,
Justo
muy importante.
Hoy.
Exacto.
Claro.
Y en esa caja, Pandora, que además es enviada por los dioses, por el propio Zeus, construida por todo, por eso se llama Pandora.
Claro.
Doro, regalo de quien, de todos los dioses, Pan.
Bien.
Ese es un regalo que Zeus ha hecho para traer la ruina al hombre. Porque Ay. Pandora, movida por la curiosidad femenina que aparece tanto en las tragedias, en Eurípides, por ejemplo, indecible Baldón, dice Eurípides.
El más común es que mata al gato. Pero
exactamente,
bueno.
Claro. Pero que la lleva a querer saber qué es lo que hay en esa caja.
Y claro.
Y abre la vasija y ahí se dispersa todo.
¿Algo bueno que haya hecho Zeus?
Poca cosa, ¿eh? Poca cosa. Porque en realidad los dioses siempre observan la tierra como un terreno en disputa. Y ahí claro. Los hombres son las piezas que ellos mueven. Entonces, Pandora abre la caja, se esparce todo esto y la cierra. ¿Y qué es lo que queda?
¿Adentro de la caja?
Sí.
¿La esperanza?
Claro.
¡Claro! ¡Bingo!
Por eso la esperanza, como dice Vitale...
Pará.
Vuelve.
Despacio, la esperanza viste su piel de olvido.
Ok, la piel de olvido. Algunos críticos hablan o en realidad se discute sobre si es exactamente la esperanza o la espera. ¿Por qué? Porque la esperanza o la espera es una actitud vital que el hombre asume desde que tiene conciencia de sí a lo largo de toda su vida y se pierde cuando uno muere. Ahí es cuando ya no hay más esperanza.
Claro.
Por eso la puerta del infierno sí. De Dante dice, Dejad. Vosotros que entráis, abandonad toda esperanza.
Exacto.
Entonces, en este caso, la intromisión de Pandora, y además no atiende el consejo de su hermano Prometeo, que es el astuto, que claro. Le dice, nunca recibas regalo de Zeus Olímpico, antes devuélvelo en el acto. Pero claro, como lo que se presenta es una mujer bellísima, seductora, y... Epimeteo es muy ingenuo, muy cándido y queda deslumbrado por la belleza de esta mujer, la recibe. Y ella es la que va a traer la ruina al hombre. Por eso hay un relato justamente misógino por el que conectamos a Eva, Pandora, Lilith y Ajá. todas las mujeres que de alguna manera han perjudicado la vida humana o la vida de los hombres porque han sido la ruina. De hecho, ese relato que está documentado en Trabajos y Días... Justamente se llama así, Pandora, la ruina del hombre, porque es ella la que trae la enfermedad, la muerte.
Ah, pero son todos hombres débiles los que mencionaste, porque en realidad,
sí.
Claro.
Bueno, todos no, pero en realidad para hacer cuajar este relato, alguno tiene que pisarse el palito, ceder,
claro.
Exactamente. Y Epimeteo por eso, en realidad no tiene más remedio que
No, digo
aceptar.
Todos los hombres, no, obvio que no. Que no todos, me refiero a los que hacen pareja con esas personajes
claro.
Femeninos que mencionaste.
Claro, claro.
No, claro que todos,
sí,
no, me refería a eso. Bueno.
Así que bueno, nada, tenemos ahí esta
qué lindo
explicación
eso
de,
que trajo.
De
me gustó.
Prometeo y Epimeteo, que es una buena yunta para entender y explicar cómo esa caja que decimos, la caja de Pandora, no era de Pandora, sino de Epimeteo.
Es de Epimeteo.
Sí.
Que además es idiota.
Sí, exactamente.
Bueno, muy bien. Entonces, hoy nos vamos.
Sí.
Y volvemos el próximo lunes con algo que se te va a ocurrir a ti.
Sí, con algo que se nos va a ocurrir en realidad. Porque
sí.
Hay aporte acá de los
de
cuatro
todos.
Que todos suman
sí.
y nos brindan ideas para poder seguir avanzando en estas
En estos pocos
semanales.
Programas que nos quedan. Porque
sí,
se termina noviembre y nos vamos.
Ahí está, tal
bien.
Cual. Muy bien, bueno, nos despedimos entonces. Hasta el lunes próximo, que pasen muy bien. Buena semana.
Buena semana.
Así es la radio. Libros en el aire. Escuchá los contenidos en uniradio.edu.uy y Uniradio Podcast en Spotify. It's one small step for man.